continuemos con este debate del estado de salud de la paz y de lo que implica. Pasemos un poquito a mirar, ¿será necesario llegar a los estados de excepción? ¿O ustedes cómo ven que está funcionando el tema a partir de hoy en el Congreso?
No, yo no creo. No creo, entre otras cosas, porque no creo que se pueda plantear un estado de excepción. Un estado de excepción es frente a un hecho sobreviniente que nadie puede prever. Y la falta de votos no es algo que no es un hecho sobreviniente que nadie puede prever. Es una decisión política. Es una decisión política. No, la gente va a terminar votando.
¿Estás seguro que no habría una causal de estado de confusión?
No, yo no creo, por una cosa elemental.
Si la columna vertebral del acuerdo, que es la JEP, no se aprueba, no estaríamos de cara a un incumplimiento que incluso Naciones Unidas, por eso le ha pedido al Congreso de la República, señores, esto es prácticamente el punto en el que se desarrolla realmente,
Diana,
lo acordado.
Diana, ¿qué puede pasar? A ver, primero, la JEP está aprobada. Es que la JEP existe. Es bueno que recordemos eso. O sea, ya hay una norma constitucional. La tiene que desarrollar el Congreso. El Congreso puede desarrollarla de una manera o de otra manera. Y eso lo dice la sentencia cuando se estudiaron los instrumentos para la paz de la Corte Constitucional. Acuérdese que la Corte dijo, señores Congreso, tomen ustedes la decisión. Ustedes no están amarrados a un acuerdo, cumplan el acuerdo, pero tomen la decisión. Ahora, políticamente, Diana, se va a aprobar. O sea, va a haber forcejeo esta semana. Hoy acabo de chatear con el secretario. Muy seguramente hoy lo que va a pasar es que se cierra el debate. Mañana temprano se abre la votación. Y aparecerán los... Yo creo que se necesitan 52 votos. A mí me parece que no es prudente...
Hablar de un nuevo quórum.
No me parece prudente, pero yo creo que aparecen los 52 votos. Y que en algún momento, en unas normas centrales, nos va a tocar flexibilizar e intentar hacer unos acuerdos mínimos, porque yo también creo que la Justicia Especial para la Paz en este momento puede servir para generar unos mínimos puentes, incluso con la oposición, y yo me la jugaría por ese lado.
Diana, yo creo que es insustentable que el gobierno nacional tenga como uno de sus planes, especialmente el plan B, decretar un estado de conmoción interior. No hay una sola causal que le permita a uno entender que es una situación de última hora, que no existen otros motivos. Adicionalmente hay que tener en cuenta algo, bajo ningún presupuesto, por lo menos en la Constitución y en la ley estatutaria, se estableció un periodo de tiempo mínimo para que se hiciera la aprobación de ese tema. Es más, si el gobierno estaba pensando en su momento en eso, y esto puede ser historia sin lugar a dudas, pudo establecer un procedimiento mucho más expedito, Diana, decir que se fijaba un término de un año para la expedición, y si el Congreso no lo hacía como la Constitución lo establece, podía expedirlo vía decreto ley con la misma carga de fuerza de ley que tendría una ley aprobada en el Congreso, y ese tema no se discutió desde ningún punto de vista. Lo que creo es que se requieren, como dice el senador Velasco, unos acuerdos mínimos que le den mayor viabilidad, pero si esa viabilidad no se alcanza, toca irse por la vía ordinaria. Eso traería algún tipo de traumatismo, sin lugar a dudas.
Dios, traumatismo, estamos hablando de 2020, o sea, estamos hablando que es un poco lo que no entiendo. Para la oposición y para los sectores que no están de acuerdo, el hecho de no tener una JEP implicaría entonces que no hay justicia, que es la justicia que están pidiendo para esos guerrilleros.
No, porque ¿cierto? Se va y por para la justicia ordinaria.
Y para todos. Claro,
no, 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 no.
O la justicia
no,
la posibilidad
de María del Rosario.
Pero eso
sería incumplir el acuerdo.
Pero es que aquí no hay, a ojo, están poniendo al Congreso y en camisa de once varas, o aprueban, ese es el chantaje que le han puesto al Congreso. Mejor dicho, no tiene el Congreso salida, no pueden cambiar de posición, no pueden. La realidad es que se equivocaron. Aquí le armaron una justicia, la hicieron a la medida de la FARC, y hoy sabemos del daño.
Pero
que usted, está
no la, usted no la conoce porque todavía no ha empezado a funcionar, entonces ¿cómo puede decir que esa es la medida de las
pero,
FARC?
Diana, pues habrá que no, ver por, que las por FARC la reglamentación, Diana.
No, es la reglamentación,
claro,
es lo que está haciendo
no,
el Congreso
pero
de la
mira,
República,
el mismo fiscal
no?
En su documento no. Hace observaciones, la misma magistrada de la Corte Penal Internacional, la señora Fatua Bensuda, hace sus observaciones, o sea, cuando uno mira esto,
podría
claramente
podría,
es para beneficiar a la FARC para que no pague, no solo un solo día casi no pasen derechito al hacer política.
María del Rosario, déjeme dar una cifra. Más de 1,000 miembros de la fuerza pública han recuperado la libertad por la justicia especial para la paz. La idea de la justicia,
no quiere decir que estén libres de culpa.
Déjame terminar.
No, porque uno podría mencionar lo que le funciona al argumento de uno. Entonces uno también podría mencionar los que están de acuerdo en que la JEP es fundamental para poder cumplir con estos acuerdos que, como usted dice, en esa paz básica ya se desmovilizaron y ya hicieron una transición a ser partido político. Entonces uno podría utilizar la argumentación de Naciones Unidas, que le pide al Congreso de la República de Colombia: señores, por favor, esto es un tema de honor, esto es un tema de que se cumple la palabra, esto es un tema de
que Colombia... ¿Por qué no hicieron las armas así igualmente, que entregaran todas?
Es que, María Luisa, estamos hablando de un debate hoy, no de hace dos años.
No, pero es que acaba de salir una comunicación extendiendo un decreto, extendiendo el tiempo para que entreguen las caletas. Entonces, ¿por qué Naciones Unidas certifica eso? Ahora exige que se apruebe la JEP, pero ¿por qué no exigió la total entrega de las
caletas? María Rosario,
lo que
ya
se está
entregaron...
Es incompleto, porque lo que se está extendiendo, según la información objetiva, es para que Naciones Unidas tenga el tiempo de extracción.
Es que son 900 caletas.
Cuando ellos hicieron el informe, Diana, si tú te miras, cuando hicieron el informe, eso no era lo que decía el informe anterior. Luego le toca al gobierno sacar un decreto. Léanse el informe anterior de Naciones Unidas.
Pero, senadora, sin lugar a dudas hay un problema, pero fíjese algo. A partir de los problemas que hubo en Colombia con el M-19 en relación con la entrega de las armas, la emboscada que se presentó, casi pierde la vida en ese momento el líder del M-19, se me escapa en estos momentos el nombre, Carlos Pizarro. Naciones Unidas cambió el formato a nivel internacional. Lo que se entregan son las coordenadas donde están las caletas y mecanismos de apoyo con base en Naciones Unidas hacen el trabajo de la extracción. Los problemas logísticos que hemos tenido es para sacar las armas de las coordenadas que ya existen.
¿Por qué Naciones Unidas en su informe primero, cuando certificó un poquito más de 600 caletas, no dejó claro eso? ¿Por qué tuvo que casi un mes después el gobierno sacar un decreto? Ese es el tema.
Claro, pero las coordenadas están entregadas, que es la obligación.
A ver, perdón, más que decreto, más que cualquier otra cosa, vamos a los hechos. Las FARC entregan un listado y una geolocalización donde hay 900 caletas. Vayan por ellas.
Sí, esa es la obligación.
Es que la guerra aquí no se hizo en el Chicó ni se hizo en el Parque Lleras. Se hizo en unos bosques y en unas selvas que es muy complejo llegar incluso a alguno de esos espacios. En el Pacífico colombiano, uno para andar en algunas zonas, 300 metros de fuera, 5 horas.
El acuerdo dice que las caletas que no sacaron pasan a la jurisdicción de la fuerza pública. Es decir, que la ONU
puede ir
ya acabó su trabajo de
entrar
la
fuerza pública.
Y las caletas restantes quedaron en jurisdicción de la fuerza pública.
El ejército va.
Punto 2. El que hace la solicitud al Congreso definitivamente es la misión de Naciones Unidas. Las caletas no las iba a levantar Naciones Unidas, las iba a levantar las FARC. Y la misión decidió levantarla por la solicitud de las partes, para que las cosas queden claras. Sí. O sea, no levantó más caletas porque se acabó la primera misión. Entonces, porque uno puede decir muchas cosas, pero es muy importante, María del Rosario.
Sí, pero ellos certificaron 8.100 armas
la misión
y un
de las
poquito
Naciones
más
Unidas.
De 600 caletas ya, y hasta, o sea, ahí se queda.
A ver, por eso le digo, si usted quiere decir que la misión de Naciones Unidas miente, entonces eso es otra cosa.
Yo no he
pero
dicho
lo
que miente, lo digo es que por qué no exigieron
pero
en
lo
su
que
momento
yo tengo que decirles es que aquí hay unos hechos objetivos y que le puede gustar a quien le puede gustar, pero los hechos son los hechos.
No, pero el derecho también, que le tocó al gobierno sacar un decreto, Diana, eso es un
otra cosa que les quiero decir es que, para que los oyentes lo sepan, si no hay JEP, los violadores de derechos humanos, violadores de derecho internacional humanitario siguen en la calle sin justicia. En una situación de esas, entra la justicia internacional. O sea, si los terceros creen que porque no hay JEP, si los militares que están incursos en esos delitos creen que porque no hay JEP se salvaron, no, entra la justicia internacional.
Eso es muy importante.
Entra también la justicia ordinaria.
Pero ¿cuál justicia ordinaria? No. Si no ves que eso es un acuerdo hacia un posconflicto. Entonces, curiosamente, lo que es que estamos jugando con fuego. Esto no es, digamos, un ajedrez que uno está puesto sobre la tabla. Entonces, el asunto es que, curiosamente, a través de los argumentos de quienes quisieran ver fracasar la ley estatutaria, porque quisieran ver fracasar la JEP, a pesar de que algunos de sus copartidarios, como el doctor Diego Palacio, han expresado intención de acogerse a la JEP porque conocen y entienden, digamos, los beneficios beneficios que puede tener para todos los actores y personas, digamos, que en Colombia habrían podido tener alguna relación con el conflicto. Esta es una ventaja de la JEP, no es una desventaja, que no se concentre solamente en las FARC, sino que trate de saldar cuentas con todos los César. Actores, incluso con particulares. Nos evita lo que hoy en día está viviendo Argentina, que 40 años después sigue tratando de ir contra octogenarios generales, tratando de establecer culpas. En cambio, fíjense ustedes, si nosotros seguimos empujando, el Congreso sigue, digamos, aplazando la aprobación de la JEP.
La de los paramilitares se pudo hacer y pagaron 5 sueldos de cárcel.
Se hizo bastante mal, ¿no? Se hizo bastante mal.
Con justicia y paz, pero la hicieron y pagaron cárcel.
Aquí no está excluido, aquí no está excluido que paguen cárcel. Eso es importante aclararlo porque también es un hecho. No está excluido que se pague cárcel. Se establece, como bien lo sabemos todos aquí, y lo saben los
oyentes. A menos que no haya verdad. Y se van para la pilota.
O que no haya verdad, o que no haya reparación, o que no haya garantías de no repetición.
Exactamente.
¿Me permite una pausa?
No puedo porque tengo que irme a una pausa. Ya regreso.
Después de la pausa.
Después de la pausa.